Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarme cuando no supiste amarme. Ya es demasiado tarde.
Bio Bio, la radio.
Atención, ¿buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones, por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1,000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
En Carén, seguimos con motores encendidos. El Black Friday Carén continúa. Últimos días para ir por tu 4x3 en neumáticos para vehículos livianos. Además, grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales. No lo dejes pasar, solo hasta el 7 de diciembre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El Ministerio de Vivienda firmó un convenio con 40 cooperativas para iniciar el proyecto habitacional donde serán reubicadas las familias de la megatoma de San Antonio. Cerca de una decena de delitos, un control importante en Barrio Meij y un alto poder financiero es parte de la trama que rodea a la mafia china desarticulada en las últimas horas. Querellantes en la querella de capítulos contra el ex fiscal Manuel Guerra anunciaron que presentarán un recurso contra los dos ministros de la Corte de Santiago que reconocieron haber pedido favores al ex persecutor. Un estudio de Chile Transparente determinó que más del 80% de los municipios del país no cuenta con políticas anticorrupción, lo que implica riesgos de probidad en la administración local. Un mes podría durar el trabajo de extinción del incendio que se inició en un vertedero ilegal en Valparaíso. Pese a que esta emergencia forestal fue controlada, SENAPRED activó alerta roja en la comuna y realizó evacuaciones preventivas en la población de la isla en San Roque. A 10 días de la elección presidencial, Janet Jara mantendrá el tono confrontacional contra José Antonio Kast. Desde su comando respaldan la estrategia y aseguran que alguien debe marcar diferencias ante un candidato que acusan ha optado por el silencio. La oposición desestimó las críticas hacia el desempeño de José Antonio Kast en el último debate y aseguró que no desviarán el foco de la campaña por peleas políticas. A esta hora continúa la primera reunión formal entre las organizaciones que componen la mesa del sector público y el gobierno por el reajuste salarial. En noticias del exterior, tras una nueva demora en el conteo, Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump, pasó a liderar el escrutinio de la elección presidencial en Honduras. Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe. Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, denunció este miércoles que la condena de 30 años de prisión impuesta a su yerno, Rafael Tudares, constituye una represalia política.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡No, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde con 5 minutos, comenzamos la revisión de las noticias más importantes de Chile y el mundo en Radiograma, edición de mediodía. La justicia condenó a un hombre a pasar el resto de su vida en la cárcel luego de establecerse que asesinó a su madre en la comuna de Coyipuy, esto en la región de la Araucanía. Nos entrega detalles en Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó a presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada por la legislación chilena, a Fernando Carlos Enríquez Iturrieta, de 38 años, por el delito de parricidio de su madre, Elena del Carmen Iturrieta Aguilera, de 66 años, hecho ocurrido el 17 de marzo del 2024 en la comuna de Coyipulli. La sentencia estableció que el acusado agredió a la víctima con extrema violencia en el baño del domicilio que compartían, provocándole un traumatismo cráneoencefálico grave que le causó la muerte. El tribunal calificó el hecho como un acto inhumano y brutal y destacó el contexto de total indefensión en que se produjo. Tras la agresión, Enríquez ocultó el cuerpo en un basurero dentro de la vivienda. El fiscal de Coyipulli, Carlos Bustos, explicó que la investigación permitió establecer que la agresión se desencadenó cuando el condenado, que mantenía un consumo problemático de drogas, se enteró de que su madre estaba evaluando internarlo para que recibiera tratamiento por su adicción.
Lo particular y el veredicto y la condena del Tribunal Oral en lo Penal califica este hecho como un hecho inhumano y de gran violencia, dado que una vez que ocurre este hecho, el imputado deja el cuerpo de su madre en bolsa de basura y posteriormente en un basurero, conviviendo incluso 2 días con el cuerpo en su domicilio hasta que es encontrado por funcionarios de Carabineros el día 19 de marzo del 2024.
El tribunal rechazó las alegaciones de atenuantes de la defensa, incluyendo la supuesta colaboración y una inimputabilidad disminuida por consumo de drogas, y acogió el agravante de haber cometido el delito en contra de una persona adulta mayor. El presidio perpetuo calificado implica que el condenado deberá permanecer toda su vida en la cárcel y solo después de cumplir 40 años efectivos de privación de libertad puede postular a un eventual beneficio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La delegación presidencial de la provincia del Biobío confirmó la reparación millonaria a víctimas de violencia rural afectados por gran atentado incendiario de Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara. Figuran entre los afectados que serán apoyados con este beneficio. Nos informa de Radio Biobío Los Ángeles, Mario Tapia.
El delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslöcher, confirmó en Los Ángeles que 600 millones de los más de 800 destinados a la reparación de daños por violencia rural serán distribuidos en la provincia de Biobío, especialmente los afectados por el atentado incendiario registrado este año a la central Rucalhue, donde fueron quemados más de 50 camiones y maquinarias.
Es el de los empresarios que fueron afectados por el atentado incendiario que dañó maquinaria en la central Rucalhue durante el primer semestre de este año, con quienes se trabajó, se acompañó y ya en este concreta el apoyo a través de este monto de 600 millones de pesos que va en directo beneficio de sus actividades productivas, pero por sobre todo de que sigan generando actividades, pero también empleo en sus diferentes faenas.
En tanto, el gremio de agricultores señaló que si bien es positiva la medida, los recursos siempre son insuficientes ante la magnitud y frecuencia de estos atentados en el sector rural, como lo dijo José Miguel Estelmayer, presidente de Socavío.
El programa de apoyo a las víctimas es algo que hace tiempo estamos pidiendo, así que cualquier recurso que vaya llegando para eso, por supuesto que es bueno. Yo creo que todavía son recursos escasos. Aquí hay que aumentar más los montos, porque la cantidad de víctimas que tenemos durante estos últimos años ha sido muy grande, gente que ha sufrido mucho, que ha perdido prácticamente todo con los atentados, etcétera. Muchos agricultores que de verdad hoy día están prácticamente fuera del mercado precisamente por estos atentados.
El delegado provincial agregó que esta es una señal muy importante que da el gobierno en el sentido de que está la voluntad de acompañar en todo momento a los afectados por la violencia rural en la zona de Biobío y más al sur, donde se han registrado estos hechos condenables. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Contraloría ya está a una posible acusación ante el Tribunal Constitucional. Llamó el gobernador de Los Lagos por la merma de recursos que debía transferir la DIPRES a las arcas de El Gore. Para consejeros oficialistas, el descargo del gobernador es una acción política ante la cercanía de la segunda vuelta. El informe lo tiene Cristian Valdebenito de Radio Biobío en Puerto Montt.
De irresponsables, inoperantes y negligentes, calificó al gobierno central y a la DIPRES el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, flanqueado por varios consejeros regionales en el patio del centro administrativo de la zona. Para Santana, no contar con los saldos de 26 mil millones de pesos va a generar un escenario de inestabilidad que aumentará la deuda flotante de la región en acciones a su juicio dignas de una acusación ante el Tribunal Constitucional.
Yo soy un partidario de que esto tiene que llevarse al Tribunal Constitucional, porque no puede ser, que no puede quedar impune. O sea, no es llegar y decir, ¿sabe qué? No voy a transferir los recursos, voy a tomar una decisión, voy a afectar a un ente autónomo, no voy a respetar la ley de presupuesto, no voy a respetar las obligaciones financieras. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Una acción que los consejeros regionales oficialistas Francisco Reyes y Marión Fernández apuntaron más como un acto de campaña por la cercanía del balotaje, más que con una preocupación con base real.
Me preocupa de que se genere precisamente un clima de incertidumbre previo a una conversación y que estemos a 10 días de la elección presidencial, segunda vuelta, y que esto pueda de alguna manera afectar precisamente a ese clima.
Tiene que ver más con un hecho político y es más conveniente en este momento hacer esta señal política precisamente en este espacio y dado también que es el último plenario que se lleva a cabo antes de una elección presidencial.
Y es que si bien ambos reconocen que los recursos no se han transferido, apuntan que las conversaciones no se han cerrado y que hay acciones de ejecución presupuestaria o requerimiento de información en tiempos administrativos correctos que tampoco se han cumplido desde la zona. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Decomisaron 4 kilos de pasta base de cocaína, avaluada en 39 millones de pesos, que eran transportados por un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. La información la tiene Diego Malverde, de Radio Biobío de Valdivia.
La detección fue realizada por funcionarios del OS-7 de Carabineros en un control carretero efectuado en la comuna de La Unión, en el extremo sur de la región de Los Ríos. Según los antecedentes policiales, la droga pertenecía a un hombre de 27 años de nacionalidad venezolana en situación migratoria irregular que viajaba en un bus desde Santiago. El jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, detalló que el avalúo de la droga decomisada es cercano a los 39 millones de pesos.
Logrando en la comuna de La Unión incautar 39.000 dosis de droga, volaban 39 millones de pesos aproximadamente. Esto se enmarca en el trabajo que hace a diario el OS-7 en la ruta 5 Sur y diferentes rutas donde hay un proceso de control de buses en el marco de la estrategia que tiene el OS-7.
Desde el Ministerio Público indicaron que el involucrado fue presentado ante el Juzgado de Garantía de la Unión para la audiencia de control de detención y posterior formalización por el delito de tráfico de drogas. Al no tener cédula de identidad chilena, se le debe otorgar homologar un RUT provisorio para realizar el proceso judicial. La detección de la pasta base de cocaína estuvo a cargo de la ejemplar canina Gema del OS7, que este año ha logrado el decomiso de cerca de 50 kilos de distintas drogas en operativos de carabineros. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Senapred está supervisando el plan de cortafuegos como medida preventiva de la actual temporada de incendios forestales en Concepción, en medio también de una alerta de altas temperaturas. Camila Elso se encuentra en el lugar.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el sector donde se están realizando los cortafuegos por el plan regional de cortafuegos para evitar que se propague un incendio forestal acá en la comuna de Concepción. De hecho, vamos a conversar inmediatamente con el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, quien me acompaña en este momento. Director, muy buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar brevemente de este plan y la importancia de él?
Bueno, este es un trabajo que es liderado por la Corporación Nacional Forestal, en que se coordina el trabajo que están realizando distintos actores del sistema, no solamente CONAFA a través de sus brigadas y su maquinaria, sino que también hay una participación bastante importante por parte del Ministerio de Obras Públicas, también los municipios y las empresas forestales, para poder realizar estos trabajos de mitigación que disminuyan el riesgo de incendios forestales en la región.
Claro, la importancia podemos ver, de hecho, en vivo sobre esta faja que muchas veces incluso alcanza un metro, la importancia de cortar esto, pero también que la comunidad se prepare.
Bueno, este es el trabajo que está haciendo, como le digo, los organismos que tienen que ver con la prevención y el combate de incendios forestales en sectores que tanto de empresas privadas, pero también principalmente en el espacio público. El llamado desde nuestro servicio a la comunidad, a las personas, es que debemos entre todos hacer lo mismo en las casas, en las viviendas, que preparen las personas sus viviendas para poder disminuir el riesgo de incendios forestales. Las viviendas generalmente se ven afectadas porque no se ha realizado este trabajo de preparación. Corte de pasto, poda de árboles, retirar microbasurales, son acciones que pueden marcar la diferencia al momento de enfrentar un incendio forestal, que lamentablemente es un tipo de emergencia muy recurrente en nuestra región ahora que estamos empezando este periodo estival.
Claro, director, también consultar, precisamente por las altas temperaturas, entendemos que hay una alerta emitida a nivel nacional.
Bueno, desde el Maule hacia el norte hasta la región de Valparaíso, efectivamente durante los próximos días tendremos temperaturas por sobre lo normal. Nuestra región no está en esa categoría, pero aún así ya estamos acercándonos al verano. Las temperaturas están bastante más altas. Estaremos con cielos despejados los próximos a lo menos 5 días, por lo tanto hacemos este llamado a la responsabilidad de las personas a evitar conductas que puedan provocar incendios forestales.
Claro, ya denunciar también.
Ah, efectivamente.
Muchas gracias. Ahí escuchamos entonces palabras del director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, por este plan regional de cortafuegos de parte de la CONAF, pero también por las altas temperaturas, esta alerta que está emanada de parte de la Dirección Meteorológica de Chile en distintas zonas, en regiones del país. En Concepción, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750.000 pesos. Vota Janet Jara.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En este momento hay un accidente, una colisión frontal entre dos camiones que se registra en la ruta 5 en la región de Los Ríos. Diego Malverde tiene el detalle.
El accidente ocurrió en el kilómetro 859 de la ruta 5 en dirección de sur a norte a la altura de la comuna de Payaco. De acuerdo a lo que ha informado hace instantes carabineros, el tránsito en el lugar de sur a norte, reitero, permanece interrumpido y se están efectuando desvíos por la zona urbana de Payaco. Todo esto a raíz de la colisión frontal de dos camiones. Hasta el momento nos han entregado detalles respecto al estado de salud de los conductores involucrados en esta colisión frontal, lo que mantiene trabajando a personal del SAMU, de bomberos y de carabineros, reitero, en el kilómetro 859 de la ruta 5 a la altura de la comuna de Payaco en dirección de sur a norte. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió con las cooperativas que liderarán el proyecto habitacional para reubicar a las familias que serán desalojadas de la mega toma de San Antonio. Nos cuenta más Danilo Ormeño.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, nos trasladamos desde La Moneda hasta el Ministerio de Vivienda, séptimo piso donde estamos a esta hora, en la azotea de este ministerio, porque fue este lugar que eligió el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para citar efectivamente a estas 40 cooperativas y también varios de los pobladores representantes de esta mega toma de San Antonio. En este, el último día que tenía el gobierno, el Ministerio del Interior, para informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso este plan de desalojo para poder concretar la salida de estas 10.000 personas que estaban allí al interior de esta toma hace ya varios años. Hay varias dudas que intentamos resolver con el ministro. Antes contarles que justamente esta reunión buscaba efectivamente que junto a la Seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes y la directora subrogante del Serviu, en este caso Nerina Paz, además de representantes de las cooperativas de vivienda del Cerro Centinela y la Confederación General de Cooperativas de Chile, firmaran este convenio de colaboración para desarrollar la iniciativa que fue denominada Proyecto Cerro Centinela, que es este proyecto habitacional, el cual se está trabajando por parte del Ministerio y que forma parte de este anuncio que hizo el gobierno a propósito de la expropiación de al menos 100 hectáreas, 100 de las 215 que actualmente conforman este paño, que forma parte de la propiedad de la inmobiliaria San Antonio, que recordemos ya había anunciado una arremetida judicial en contra del gobierno, rechazando esta expropiación que anunció y luego de no haber llegado a un acuerdo económico con el Ejecutivo, ya que superaba las expectativas, como lo ha reconocido el propio gobierno en la voz del ministro Carlos Montes. Lo cierto es que la idea de este convenio, que fue aplaudido también por algunos pobladores que llegaron aquí hasta el ministerio, busca poder coordinar cuáles van a ser los esfuerzos, el plan de trabajo, los recursos que se van a utilizar entre los actores públicos y también privados que van a estar involucrados en este proyecto habitacional de equipamiento y mejoramiento urbano de la comuna de San Antonio. Sin embargo, hay muchas dudas respecto a cómo se va a concretar esto, porque los plazos se van cumpliendo y recién al límite se van conociendo algunos anuncios por parte de la autoridad, como por ejemplo el que se conoció esta semana de la expropiación de estas 100 hectáreas que forman parte de la salida que vio el gobierno luego de no llegar a este acuerdo con los propietarios de este paño, que es bastante importante allí en San Antonio. Han existido algunos cuestionamientos, principalmente de la oposición al Ejecutivo, diciendo que se está promoviendo, se está incentivando de que finalmente sigan ocurriendo las tomas, ya que finalmente el gobierno entrega una solución a quienes forman parte de estos asentamientos irregulares, como por ejemplo la expropiación y también la propuesta de un proyecto habitacional. El ministro Montes se defendió de esas críticas, dijo que eso es una caricatura, que aquí nadie se ha saltado la fila y que se ha cumplido un fallo judicial, que aquello se respeta por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Puntualmente, la radio le preguntó al ministro qué va a ocurrir con las familias, por ejemplo, que es un delta de un 10%, se nos ha dicho, de estas 10.000 personas que no están incluidas en estas 40 cooperativas y que finalmente se van a tener que someter a ese desalojo. No habló específicamente, ya que dijo se está trabajando en un plan para efectivamente poder incorporarlas a estas cooperativas y forman parte de este proyecto habitacional. Parte de los alcances que se ha conocido, no hay montos todavía claros, sino estimados aún incipientes, considerando de que es una idea que nació y se comunicó recién esta semana por parte de La Moneda, que ha hablado de cerca de 11.000 millones de pesos que costaría esta expropiación al Estado. El propio ministro Montes dijo que eso se va a cubrir con recursos que tenían reservados de asentamientos precarios de este presupuesto del 2025. Y no se van a tocar efectivamente los recursos del ministerio del próximo año 2026. Katy, parte de los anuncios entonces que ha hecho la autoridad a propósito de estos cuestionamientos y la polémica que ha generado esta situación compleja que se vive, se sigue viviendo allí, digo, en San Antonio, en esta megatoma con estas 10.000 personas que siguen esperando algún tipo de solución, lo que se ha conocido también con algunos alcances, algunos detalles durante esta mañana aquí en el Ministerio de Vivienda, Katy.
Sí, es importante conocer los detalles del avance en las negociaciones, particularmente porque las dudas van creciendo, ¿no? Mientras se deja esto en la incertidumbre, más espacio hay para que se hagan preguntas, pero quizás lo más esencial es que estas personas se preguntan quiénes definitivamente van a ser las desalojadas y quiénes no. Estamos hablando de 100 hectáreas de 250 que son las que se van a expropiar. Polémica aparte, porque ese también es un tema que hay que revisar, pero polémica aparte, ¿cuál criterio se va a utilizar para saber a quiénes se desaloja y a quiénes no? Hemos hablado de hasta segundas viviendas, ¿no? Que muchos reconocen que hay ahí, es decir, viviendas en un balneario, viviendas en la playa, no de primera necesidad. No sé si eso se ha hablado también respecto de los criterios que se van a tener en consideración.
No se detalló aquello. Cuando se le preguntó, incluso le hicimos la pregunta directa al ministro, uh-huh, ¿qué es lo que va a ocurrir con este 10% de familias que no están incluidas en esta cooperativa? Nos dijo que lo ideal es que la mayoría se puedan incorporar y el menor porcentaje finalmente pueda salir de allí. Incluso consultado los propios dirigentes decían, nosotros lo que queremos es no ocupar los albergues, sino que se dé una solución habitacional para quienes estamos ahí. Nosotros preguntamos, por ejemplo, recién ahora está la idea, viene un proceso largo y así lo han reconocido, incluso el proceso de urbanización, el ministro habló de 4, incluso 5 años, dijo que es algo que no va a ser corto. Bueno, se le preguntó, y en todo ese tiempo, ¿qué va a ocurrir con las familias? Uh-huh. Bueno, la idea y lo que se ha propuesto por parte del Servio del Ministerio de Vivienda en Valparaíso, se ha detallado, es que estas familias se mantengan al interior de estas 100 hectáreas que van a ser expropiadas, que esa es justamente la idea, lo que está planificado, pero ahora cuál va a ser el criterio para incluirlas o no, es algo que se va a comenzar a trabajar. Le preguntamos al ministro, por ejemplo, también, por qué se esperaba hasta último día. Él descartaba de que esto sea un método para dilatar el proceso, ya que consideremos que esto claramente va a ser un problema que va a tener que abordar el próximo gobierno a partir del 11 de marzo, así que quedan muchísimas dudas aún de cómo se va a trabajar con aquello, cuáles son los recursos y cuál va a ser el plan. Una cosa es el plan de desalojo y otro que hoy día debería haberse informado por parte de Interior a la Corte, y otro efectivamente es el plan habitacional en el cual están puestos todos los ojos y que hoy día finalmente se firmó con la presencia de los propios pobladores y habitantes quienes residen en este asentamiento irregular.
Y lo otro, ya para ir cerrando, pero lo otro es que informábamos esta mañana, los dueños del terreno también se están armando para iniciar una batalla legal en contra del mismo gobierno, contra el Ejecutivo, contra el Estado. Digamos que lo más probable es que esto no se cierre en esta administración, sino que quede para la próxima, que además no sabemos quién definitivamente va a administrar el país desde el 11 de marzo del próximo año. Eso también es un tema que se tiene que revisar.
Claro, efectivamente, y esto puede aún dilatar más los plazos, considerando de que la inmobiliaria San Antonio ya dijo que efectivamente va a interponer recursos, va a ir a tribunales y esto podría estirar aún más el problema. Incluso, mira, te voy a invitar también a los auditores a escuchar de inmediato un extracto de lo que acaba de decir. Esto es porque acaba de terminar este punto de prensa que fue bastante extenso, habían muchas preguntas, quedaron otras que el ministro no respondió, pero vamos a escuchar parte de un extracto de lo que dijo el secretario de Estado, que intentó explicar de qué es lo que se firmó hoy y qué es lo que viene para los próximos días, próximas semanas. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro Montes hace instantes aquí en el Ministerio de Vivienda.
Es que aquí se está buscando, construyendo un camino para tratar de resolver la situación de familia, la situación humanitaria de muchos niños. Aquí son niños, son niños de distintas historias, distintas realidades. Y lo que aquí los extranjeros son un 13% del total, pues hacen muchos mitos, pero son un 13% del total de acuerdo a los catastros que se hicieron rigurosamente.
Bueno, eso explicaba también para entender cuál es el perfil de las personas que están allí. Daba cuenta de que algunas son familias que van creciendo, descartaban los mismos pobladores de que se traten de algunas mafias, de narcotráfico. Dice, nosotros hemos trabajado hace muchísimo tiempo en poder avanzar en este proyecto. Y ojo, un dato importante, Katy, partía el punto de prensa a los propios pobladores diciendo, aquí en su momento a nosotros nos invitaron a participar de un proyecto. Decía incluso de personas vinculadas a la propia inmobiliaria que les habían dicho, le habrían hecho alguna invitación, de eso dice, incluso hay grabaciones, registros audiovisuales, de que nos llamaron a una reunión y nos dijeron, aquí existe efectivamente una posibilidad. Había un compromiso de compra-venta, eso es lo que dicen ellos, y que finalmente se diluyó con estos recursos que fueron presentando los representantes de las empresas y que terminaron con esta orden de desalojo que finalmente queda firme y se va a tener que concretar.
Bien, vamos a quedar muy atentos a los detalles. Gracias, Danilo.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Auditores nos reportan que hay un incendio a la altura del kilómetro 14 en la ruta de la Madera, camino a Santa Juana, en la ruta hacia el cerro, hacia en dirección a Coronel. Están pasando helicópteros con cargas de agua del río Bío Bío. Nos dicen también de que hay recursos aéreos de la empresa forestal Arauco y recursos terrestres también para este incendio forestal a la orilla del camino en el kilómetro 14 de la ruta de la Madera camino a Santa Juana.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Cerca de una decena de delitos, un control importante en varios MEIG y un alto poder monetario es parte de la trama que rodea a la mafia china desarticulada en las últimas horas. Tenemos los detalles con Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y todo forma parte de la operación Muralla Oriental, que requirió de 3 años de investigación para desbaratar a esta mafia china. En total, 30 personas fueron detenidas en cerca de 2 días de operación policial, con 63 allanamientos ejecutados no solo en la región metropolitana, sino que también en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y también O'Higgins. En la capital, de todas formas, se concentró mayoritariamente este trabajo policial con operativos desarrollados en las comunas de Quinta Normal, Maipú, Buin, Providencia y puntualmente en el barrio Meix, esto es en la comuna de Santiago. En este sector, la banda mantenía prácticamente control de una parte relevante de la zona comercial de este barrio comercial, con la instalación de hoteles, casinos, locales comerciales y también restaurantes. Todo esto en lo que se tratan algunas de locales de fachada, otros para poder hacer una suerte de lavado de dinero de estos ilícitos vinculados también al tráfico de drogas. Del total de los detenidos, 27 son de nacionalidad china, además de un ciudadano boliviano y 2 chilenos, uno de ellos, ya lo daban cuenta en la jornada de ayer, un funcionario de Carabineros que fue dado de baja en las últimas horas y que realizaba labores de vigilancia y también entrega de información policial a este grupo criminal. Los alcances de esta banda son relevantes, ya que el Ministerio Público está generando imputaciones por delitos como asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, comercio sexual, extorsión, cohecho, narcotráfico, homicidio y secuestro. La banda estaba liderada, lo señalábamos, por 3 ciudadanos chinos, siendo su cabecilla principal Juan Tao, alias Víctor, quien sería el cabecilla y principal organizador de este grupo criminal. Esta investigación se inició por el delito de contrabando, lo que abrió posteriormente una serie de brazos criminales con su base de operaciones, reiteramos, en el barrio Meix. En medio de estos allanamientos se incautaron armas de fuego, municiones, droga, aparatos de transferencia de dinero y 600 millones de pesos en dinero en efectivo guardados en cajas y también en maletas. En este caso, la banda y la arista de lavado de activos utilizaba una metodología que evitaba la transacción bancaria para así evitar ser rastreados. Así lo apuntó el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna.
La utilización para poder tener el lavado de dinero a través del ya mencionado sistema Jaguala, que es un sistema muy, muy antiguo, pero que en realidad opera en sistema de forma paralela al comercio o a la banca normal, donde más que el traspaso de dinero hay una compensación de los mismos sin haber movimiento de un país a otro, lo que dificulta cada vez su persecución.
Sí, apuntaba el director de la Policía de Investigaciones, que el sistema Jaguala es una modalidad de lavado de dinero que es utilizada usualmente por células terroristas y que consiste en mover el dinero de un país a otro, pero sin hacerlo físicamente. ¿Qué es lo que se ocupa en este caso? Se utilizan cajas pagadoras donde se intercambian estos dineros y posteriormente estos son movidos a otra nación sin dejar el rastro en la banca nacional ni tampoco a través de los rastreos comerciales. Si hablamos también de control de parte del barrio Meix, también tenemos que hablar de que esta mafia apoyaba este poder en su sector del barrio Meix con delitos vinculados a la extorsión y al secuestro. Así también lo apuntó el fiscal a cargo de esta investigación, Marcelo Serri.
Controlar ciertos mercados. En el entendido que las organizaciones para realizar obtención de beneficio económico en su giro necesitan que las personas que realizan la actividad económica les tributen. Entonces, ¿cómo los fuerzan a realizar eso? Por medio primero de extorsión y posteriormente por secuestro.
Parte de las operaciones de esta banda tenían como fachada los conocidos mall chinos y un patrimonio cercano a los 100 mil millones de pesos. A ellos se suman los denominados casas karaoke, donde detrás de este aspecto de entretenimiento a través del canto se ocultaba el consumo de drogas, la venta de drogas, alcohol, también juegos ilegales y encuentros sexuales. La magnitud de esta organización provocó la reflexión del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo que este fenómeno se requieren de varios argumentos para poder atacar y sacar a estas mafias o a estas organizaciones criminales de barrios comerciales.
Y yo creo que es conveniente que en materia de seguridad lo tengamos presente, es que cuando usted cree que los problemas son solo clavos, entonces usted solo entiende que el martillo es lo útil. Y el caso de Meix sirve para, en verdad, ejemplificar que usted tiene que más bien ocupar un set de herramientas más compleja que eso. Y ese es el desafío que tiene este barrio como otros. Y están los procesos que además realiza la policía. Yo creo que es un beneficio.
Sí, en este caso apuntaba el ministro Cordero que también en esta investigación hubo colaboración por parte de Servicio de Impuestos Internos y también de Aduanas. Durante la jornada de mañana van a ser formalizados 18 de estos 30 integrantes de esta banda, el resto solo quedó apercibido y citado por algún tipo de ilícitos. Sobre el caso del cabo segundo de Carabineros y que fue dado de baja en las últimas horas, es parte de esta banda criminal, pero también ya había sido investigado el año 2024 cuando se desarticuló parte de una banda criminal liderada o conformada por Carabineros de la segunda comisaría, quienes estaban imputados de cohecho, tráfico a premios ilegítimos y también detención ilegal. En ese caso, del año 2024, esta persona no pudo ser relacionada con esta investigación. Sin embargo, el día de hoy sí cayó por ser parte de esta banda criminal denominada esta mafia china. Todos los antecedentes, en todo caso, los detalles van a ser expuestos en la jornada de mañana con formalización de cargos, con entrega de antecedentes, con dinero y cómo articulaba este grupo criminal, principalmente en el barrio Meix, en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Yo trabajo, trabajo y trabajo y aún así no alcanza. Todo subió, las deudas crecen, la plata desaparece. Y este gobierno no hace nada, puro trámite, pura traba. Una siente que el país está frenado. Por eso yo voy a votar por CAST, porque su enfoque es simple. Más pega, menos burocracia y más plata en el bolsillo de la gente que de verdad se esfuerza. Ya es hora de que el trabajo rinda. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto CAST.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Con respecto a este incendio en la Ruta de la Madera, camino a Santa Juana, hay 2 recursos trabajando, van 3 equipos también en ruta de brigadas terrestres en el sector de San José de Palco hacia el cerro en la recta El Manzano, camino a Santa Juana. Son 2 focos que están controlando desde la Forestal Arauco por este incendio forestal que comenzó hace algunos minutos en el sector de San José de Palco.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Pese a que la emergencia forestal fue controlada, esto en Valparaíso, 1 mes podría durar el trabajo para extinguir el incendio que comenzó en un vertedero ilegal en la población de la isla en la comuna de Valparaíso. El Senapred solicitó la evacuación del sector del Camino Real mediante una alerta SAE. Sin embargo, en estos momentos no hay peligro para las viviendas del lugar. Los detalles de Radio Bio Bio en Valparaíso los tiene a esta hora Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, claro, porque todo esto comenzó en un vertedero clandestino cerca de la población La Isla, en Cerro San Roque, de la comuna de Valparaíso. Un incendio que de hecho comenzó el día de ayer cerca de las 7 de la tarde cuando notificaron que había humo y fuego al interior de un bosque. Sin embargo, por las condiciones climáticas durante la madrugada, este incendio se reactivó, propagándose esta emergencia a la vegetación del sector, a matorrales, pinos y también eucalipto. El incendio fue declarado, se desplegó un amplio contingente por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y también con el apoyo de la comuna de Viña del Mar, pero había una amenaza a las viviendas del sector y es por eso que se emitió una alerta SAE para evacuar el sector del Camino Real. Una emergencia que duró toda la noche y que se mantiene en curso en estos momentos y que los mismos vecinos señalaron que no pudieron dormir por esta emergencia. Así lo indicó Nelson Fonfay, quien mencionó que si el comportamiento del viento hubiese sido diferente, las viviendas hubiesen sido siniestradas por el incendio.
Nada, nada, no hemos dormido nada porque nosotros tenemos las casas ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el viento hubiese cambiado, nosotros nos hubiésemos quemado entero, porque yo tengo un terreno grande con papeles y no, mis hijos todos viven ahí.
Son aproximadamente 2 hectáreas las consumidas por este incendio, donde la afectación forestal por lo menos ya fue controlada. El tema es que se mantiene el trabajo para extinguir el fuego en el vertedero. La municipalidad llevó maquinarias para remover el basural que incluso había bajo de la tierra, basural en este vertedero, y cada vez que se removía, al ser un punto donde se concentra combustible, oxígeno, etcétera, se reactivaba este incendio. De hecho, el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez, recalcó que el incendio todavía se mantiene activo.
Efectivamente, el trabajo puede durar un mes porque esto, como es un micro basural, el incendio se va de manera subterránea. Ahora, para aclarar, el incendio no está contenido.
¿Cuál es el
está activo? Incendio. Está activo el incendio en este minuto. O sea, se están trabajando obviamente en los fangos más activos, pero no está contenido.
De todas formas, hay que recalcar que ahora no hay amenaza a las viviendas, pero en el caso de que pueda existir un peligro inminente a las casas del sector, nuevamente se va a emitir una alerta SAE. En relación al vertedero clandestino, se refirió la alcaldesa subrogante de la comuna de Valparaíso, Javiera García, quien señaló que compartirán los antecedentes a la cartera de salud para que realicen la respectiva fiscalización en el sector.
Pero además, en la detección y poder y derivación de estas situaciones al Seremi de Salud, quien tiene la facultad de fiscalizar de una manera más intensiva que el municipio, que solo nos circunscribimos al juzgado policial local, pero entendemos que este tipo de situaciones ponen en riesgo nuestra comunidad, a nuestro medio ambiente, y deben ser sancionadas.
No hay mayores antecedentes sobre el origen de este vertedero ilegal, que las mismas autoridades señalaban que habían partes que estaban bajo tierra, como lo habíamos indicado previamente, pero los mismos vecinos indicaron que es un vertedero que lleva en el sector aproximadamente 25 años. En este momento se encuentra un puesto de mando ya ubicado por parte de la Corporación Nacional Forestal para seguir trabajando en la extinción de este incendio que comenzó en este vertedero clandestino en la población en la isla de la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Yo trabajo, trabajo y trabajo y aún así no alcanza. Todo subió. Las deudas crecen, la plata desaparece. Y este gobierno no hace nada. Puro trámite, pura traba. Una siente que el país está frenado. Por eso yo voy a votar por CAST, porque su enfoque es simple. Más pega, menos burocracia y más plata en el bolsillo de la gente que de verdad se esfuerza. Ya es hora de que el trabajo rinda. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto CAST.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto. Llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a tomar contacto con María José de la Barra. Habla a esta hora el candidato presidencial José Antonio Kast. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este momento, el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, acompañado de su vocera Mara Cedini y su encargada programática, María Jesús Wolf, están abordando temas relativos al debate presidencial de ayer. Pasemos a escuchar.
En torno a ideas. La otra candidatura eligió un estilo confrontacional, que es legítimo, un estilo de plantear solo unas líneas de acción que hacen una diferenciación política pero que no le van a cambiar la vida a las personas. Nosotros estamos actuando respecto de políticas públicas que van a lo profundo de los distintos problemas, en cualquiera de las áreas. Y en esto, a diferencia de la otra candidatura, nosotros hemos tenido una sola posición. Y cuando uno quiere responder claramente, no todo lo responde en blanco o negro. Porque ustedes me dicen, ¿qué he dicho yo respecto de la inmigración desde el principio? Siempre es una línea. Y es que no vamos a regularizar a nadie. ¿Qué ha dicho la candidata del continuismo o del gobierno? Tres o cuatro cosas distintas y todavía no sabemos cuál es la que llevaría a la práctica si es que ella llega a gobernar. Si partimos con lo que decía antes de las primarias, si seguimos con lo que decía durante las primarias, si lo que decía en la primera vuelta o lo que dice hoy día. Respecto a su actitud de las fuerzas policiales, ¿cuál de las líneas de acción vamos a seguir? La que tenía cuando era candidata en la zona donde compartía territorio con el alcalde Jadwe. ¿Va a seguir el tema de Franco Parisi en tema de los remedios o va a seguir el tema de las farmacias populares que hoy día tiene a un alcalde procesado e imputado por delitos? Por lo tanto, no es blanco y negro. Y en temas de migración, ustedes me dicen, bueno, al día 97, que son los días que quedan para que las personas tomen la decisión libre de emigrar a Chile, ¿se tienen que ir los 300.000? Se tienen que ir antes todos los que algún día quieran volver a entrar a Chile de manera regular. Ese es el desafío que tenemos. Efectivamente, el día 1, el día 11 de marzo del año 2026, no es que nosotros vayamos a ir a la casa a tocarle la puerta a 300.000 personas. Lo que les estamos diciendo es que si les tocamos la puerta después del 11 de marzo del año 2026, el día que les toquemos la puerta, los identifiquemos, se van a tener que ir de Chile y no van a poder volver a entrar nunca más. Ese es el mensaje que estamos dando. Por lo tanto, no es blanco y negro ninguna de las cosas que ustedes preguntan, porque claro, le preguntan sobre una ley en concreto que el gobierno utiliza políticamente, que es la ley de la eutanasia.
Las palabras del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordando su despliegue en el debate de ayer, luego de mantener una reunión con Coanil, en la cual abordaron también materias relativas a la discapacidad. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Papá,
dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte a ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlo aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de una APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y siguiendo en el tema político, en la recta final de la campaña, días en días de las elecciones, Jeanette Jara afirmó que mantendrá el tono confrontacional que utilizó en el penúltimo debate contra José Antonio Kast. Desde su comando respaldan la estrategia y aseguran que alguien debe marcar diferencias ante un candidato que, dicen, ha optado por el silencio. Más detalles tenemos a esta hora junto a Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes. Un balance positivo es el que realizan desde el comando de Jeanette Jara en lo que fue su despliegue en este penúltimo debate presidencial, en el que demostró lo que será su principal estrategia para esta recta final: confrontar a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, para forzarlo a responder por materias controversiales. Si bien en el comando de Jara no existe un consenso total de que esta estrategia genere réditos a su campaña, lo cierto es que el espíritu dentro de las filas oficialistas se reactivó. ¿Por qué? Porque la evaluación, ahora más reposada en este día después, es que se emplazó con firmeza al republicano en términos de las contradicciones, pero al mismo tiempo La candidata Janet Jara tuvo espacio para dar a conocer sus propuestas más importantes. Y con esa evaluación, hoy en lo que fue su primera actividad desde la comuna de San Bernardo, donde junto al jefe comunal de esta comuna presentó propuestas de seguridad, ironizó con las evasivas de José Antonio Kast nuevamente, arremetió contra Jorge Quirós, asesor económico del republicano, y aseguró, consultada al respecto, que ese tono lo mantendrá en esta recta final.
Las elecciones hay que ganarlas con la verdad por delante y con las propuestas. Y si a eso le llaman el tono, así va a ser. Voy a seguir proponiendo cosas, pero también diciendo verdades que a algunos les pueden incomodar. Como por ejemplo, que el asesor económico de Kast es el que ideó la colusión de los pollos.
El diputado Tomás Hirt, vocero también de la campaña de Janet Jara, dijo que es fundamental en esta etapa que la ciudadanía conozca las diferencias, pero como José Antonio Kast, lamentablemente, dijo, ha preferido guardar silencio, ha sido el candidato del Depende, dijo, es importante entonces que Janet Jara dé a conocer sus diferencias y sus propuestas. La ciudadanía, dijo, se verá enfrentada a dos visiones completamente diferentes y ahí es importante entonces que se marquen estas divisiones.
Así está pensado el resto de la campaña, es que la ciudadanía se va a ver enfrentada a elegir entre dos visiones, dos miradas, dos proyectos de país completamente diferentes. Y ahí es donde es importante que Janet Jara marque la diferencia.
La diputada del Frente Amplio, Yael Yomans, también vocera de la campaña de Janet Jara, dijo que hay una candidata clara que toma postura y que con decisión va a defender los derechos de la ciudadanía. Así dijo que es probable entonces que este tono se mantenga, de hecho, en el próximo y último debate presidencial que será de Anatel durante la próxima semana.
Yo creo que en ese sentido le dio una cátedra al candidato. Esa diferencia me parece que se va a acentuar en el próximo debate. Y ahora hacer campaña porque tenemos que esa diferencia que se mostró en el debate hacerla ver también a la ciudadanía.
Mientras entonces la candidata del oficialismo se mantiene con su despliegue durante esta tarde, de hecho va a llegar hasta Hualpén, región del Biobío, donde va a sostener un encuentro con representantes de iglesias evangélicas y luteranas, de hecho se va a mantener hasta el día viernes, mañana, en esa región, y se espera en particular, como lo anunció durante esta jornada, que el gran cierre de campaña será del próximo jueves, será en la región de Coquimbo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La ruta internacional, arteria estratégica para la conexión desde Osorno con Argentina y para el tránsito hacia la zona austral del país, se mantiene con trabajos activos en cuatro tramos simultáneos en medio de un plan de inversión que supera los 48.600 millones de pesos y que considera 117 kilómetros de intervención. De Radio Bio Bio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
Una ruta que vincula al segundo paso internacional más relevante del país, el Cardenal Antonio Zamoré, con el resto del territorio nacional, mantiene faenas iniciadas en los últimos meses, ejecutadas por etapas ante la inexistencia de vías alternativas para el tránsito. Según datos recabados por la radio, solo en la última temporada estival, entre diciembre, enero y febrero, cerca de 450.000 personas utilizaron esta vía, cifra que se proyecta nuevamente para los próximos meses. El Seremi del Ministerio de Obras Públicas en la región de Los Lagos, Juan Fernando Alvarado, explicó el alcance de este proyecto.
Es un proyecto bastante grande, los trabajos comienzan en distintos tramos. Uno es partir desde el kilómetro 05, excepto donde está prácticamente la universidad, hasta el kilómetro 22, eso significa de Osorno al sector de Las Lumas, el otro tramo, el sector Las Lumas, hasta el kilómetro 48,4, el tercer tramo de trabajo, del mismo kilómetro de, vale decir, de Entre Lagos, hacia la aduana, como el cuarto tramo, del kilómetro donde está la misma aduana, hasta el sector del límite internacional.
Para enfrentar el flujo de turistas y transporte internacional, especialmente en verano, cuando es posible ejecutar labores de asfalto, el MOP activará un plan de contingencia.
Y no tenemos una ruta alternativa porque es la única ruta por la cual tenemos que trabajar. Todo lo que se haga ahí tiene que ser regulado por bandereros humanos, que tienen que ir regulando el tránsito, y ahí obviamente hay que armarse de paciencia, sobre todo en la temporada de verano, porque es la temporada en la cual podemos hacer trabajo de asfalto, en fin, que en invierno no tenemos ninguna chance.
Las obras continuarán continuarán durante los próximos años hasta 2028, con periodos de tránsito regulado en distintos puntos del trazado internacional, en una ruta que mantenía un notorio desgaste en su pista asfáltica, cuya mantención adquiere especial relevancia por su condición de corredor internacional y alto flujo vehicular. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de la pileta de aguas danzantes en Puerto Montt, que lleva 6 años sin reparar. Si bien el municipio anunció la demolición por su alto valor de reparación, Contraloría objetó esta determinación. Los detalles los tiene Damaris Subiabre, Radio Bio Bio en esa ciudad.
En su momento, la Municipalidad de Puerto Montt anunció la demolición de la pileta, la que su construcción costó más de 1.000 millones de pesos. Fue ampliamente cuestionada por su alto valor, el incumplimiento y la recepción de obras, hechos que incluso sirvieron como antecedentes para destituir al exalcalde Gervi Paredes. Sin embargo, a través de un pronunciamiento, Contraloría General de la República puso en duda la decisión de la administración municipal actual, porque el informe técnico que presentó el municipio y que indicaba que la reparación de la pileta costaba casi 1.000 millones de pesos no se ajustó a la ley de compras públicas, porque fue gratuito, lo que implicó una infracción a los principios de probidad y transparencia. Fue el concejal del Partido Socialista, Sebastián Almonacid, quien presentó el requerimiento para que se indaguen los hechos.
Esperaría que cualquier decisión que el alcalde tome, cualquier justificación en la que él se base, esté amparada por los procedimientos legales. No porque él está haciendo las cosas bien en otras materias, como ordenar el centro de Puerto Montt, implica que aquí él va a tener pie libre para hacer lo que quiere.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, reafirmó su intención